Auspician el Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
AHF Argentina.
¡Aire!
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con...
Un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? ¿Hace frío en Buenos Aires? Les pregunto porque este programa está grabado. Lo tuvimos que grabar hace una semana porque yo estaba partiendo para la Conferencia Mundial de Periodismo Científico que este año se realiza y se reúne en Lausana, en Suiza. Así que estaba dispuesta a internarme en lo que ya para esos días se hablaba del infierno europeo con altísimas temperaturas. No sé, estoy elucubrando, pero supongo que yo debo estar en pleno calor este viernes y además visitando nada menos que las instalaciones donde se construye lo que podría llegar a ser un reactor de fusión nuclear, una nueva forma de producir energía que no produce desechos radiactivos. La gran esperanza, un poco esquiva, es cierto, porque hace mucho que los científicos están tratando de resolver los problemas tecnológicos, pero la gran esperanza de tener energía prácticamente inacabable por la fusión de los átomos, al revés de lo que se hace ahora en las centrales nucleares, donde se fisiona los átomos, o sea, se los parte en dos, liberan neutrones, rompen otros átomos, se produce la reacción en cadena, esto produce gran cantidad de calor, el calor produce vapor, y entonces con ese vapor se hace girar turbinas y se produce electricidad. Bueno, esto sería la forma inversa de producir energía y es un proceso análogo al que se da en el centro del Sol. O sea que tendríamos una estrellas en miniatura en el planeta y nos olvidaríamos de los problemas de energía. ¡Qué maravilloso! Ya les contaré a la vuelta todo lo que aprenda durante esta semana en la que vamos a estar hablando con otros colegas de todas partes del mundo, pero también con muchísimos científicos que harán presentaciones sobre las novedades de punta en ciencia, salud y tecnología. Precisamente los temas que nos gusta tocar en El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, y como hacemos habitualmente, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos, por supuesto las entrevistas y los programas completos, además mucho, pero mucho más pueden encontrar allí. Lo pueden encontrar entonces ingresando a www.norabar.com.ar. ar. Ahora sí, compartimos con ustedes la pregunta fácil del día de hoy para que se puedan ganar los 4 libros que obsequiamos. Y les recordamos que, por ser un programa grabado, solo pueden participar vía Twitter escribiendo a @elarconradio, @elarconradio. Y les recordamos también que una vez finalizado el programa, a través de esa vía también, es decir, a través de Twitter, publicaremos quién es el ganador de los 4 libros del día de hoy. ¿Cuál es la pregunta? Esta es la pregunta. ¿En qué país nació la célebre pintora Frida Kahlo? ¿En Guatemala, en Honduras o en México? ¿En qué país nació la célebre pintora Frida Kahlo? Esa es la pregunta fácil, se puede comunicar, como les dijimos, a través del Twitter, escribiendo en @elarconradio. Se podrán ganar, por ejemplo, estos 4 libros de Silvia Baetti, Ángeles Matos y María Belén Prieto, Ansiedad, TOC y Conductas Problemáticas en Autismo, publicado por Editorial Paidós, además de la colección Ciencia que Ladra, de Valeria Edelstein, Científicas, Cocinan, Limpian y Ganan el Premio Nobel y Nadie se Entera, publicado por Siglo XXI Editores. También, ¿Qué es la física cuántica?, de Fidel Japosnik, publicado por Editorial Paidós. Y, por supuesto, no podía faltar Viceversa, columnas publicadas en La Nación, en este caso, primera edición, de Nora Bar, publicado por Malas Palabras Books.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Y hablando sobre salud, hace algunos días nos sorprendimos con la noticia de que San Francisco, después de convertirse en la primera ciudad de Estados Unidos que prohibía los sistemas de reconocimiento facial, avanzó con una ley para prohibir el cigarrillo electrónico. La verdad es que hay una confusión total en torno de estos dispositivos que pretenden ser una alternativa al tabaquismo tradicional, pero sobre el cual la verdad es que los especialistas no se ponen de acuerdo en que sean tan inocuos como parecen. Y además hay vacío legal en la mayor parte del mundo sobre estos dispositivos. Para saber un poco más de lo que está ocurriendo en la Argentina, cómo estamos, qué pasa con el cigarrillo electrónico aquí en el país, tenemos en línea a Ignacio Drake.
Es licenciado en Sociología y coordinador del Programa Nacional de Control de Tabaco de la Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles de la Secretaría de Gobierno de Salud.
Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Nora? Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. La verdad es que, como decíamos, la confusión incluso para personas como nosotros que seguimos las noticias a pie juntillas, las noticias en ciencia, salud y tecnología, estamos un poco mareados con el cigarrillo electrónico. Ya sea, salen quienes lo defienden y dicen que es una buena manera de reemplazar y de ir dejando el cigarrillo tradicional, y también están aquellos otros que, por el contrario, dicen que no son nada inocuos. De hecho, el premio L'Oréal UNESCO de este año se dio a una científica que hizo estudios en África, más precisamente en Egipto, donde demostró que el cigarrillo electrónico tenía una cantidad de sustancias nocivas. Así que no es nada bueno, aparentemente. Queremos saber un poco más, ir aclarando esto para que quienes deciden optar por este dispositivo, pensando que es inocuo, que no hace nada y que fumando cigarrillos electrónicos está todo bien, sepan exactamente de qué estamos hablando.
Sí, no, el tema este de cigarrillo electrónico hay que como que tener en cuenta varios aspectos. Una cosa es el dispositivo en sí y toda la evidencia que se va acumulando, que, como bien decís, mucha muestra que no es inocuo, porque justamente parte de la estrategia de la industria tabacalera es instalarlo como un dispositivo de reducción de daño, pensado en los que fuman. O sea, hacen investigaciones, financian investigaciones que muestran todas las ventajas, pero por el otro lado de la biblioteca, investigaciones independientes de la industria justamente muestran esto, que no es inocuo, que tiene un montón de sustancias tóxicas, y a veces está el tecnicismo de más, menos sustancias respecto al cigarrillo tradicional. Pero por otro lado, lo que hay que tener en cuenta, y un poco vinculado a lo que mencionabas, esta sorpresa de San Francisco, que es el tema de que genera justamente estas dudas respecto a los vacíos en la regulación, es que epidemiológicamente lo que genera este tipo de dispositivos es que como bajar la guardia, o sea, todos los años que se avanzó en términos del control de tabaco, aparecen estos dispositivos y bueno, parte de la población, parte del campo médico duda, y en esa duda es donde justamente aumenta muchísimo la cantidad de, en este caso, jóvenes que empiezan o se inician su vínculo de alguna manera con la nicotina a través de este tipo de dispositivos. Y creo que eso ayuda bastante a entender esta ordenanza que salió en San Francisco.
Claro, los que están en contra de esta ordenanza, entre ellos, por supuesto, parte de la industria, en particular la compañía que los produce, la más grande de Estados Unidos, tiene su base en San Francisco. Claro, y lo que sí, exacto. Y lo que dicen es que la prohibición no va a ser más que generar un mercado negro de estos dispositivos y que entonces no hay que prohibirlos. Lo que pasa es que el Estado tiene que tomar una posición, ¿no es cierto?, y exponer con claridad qué ocurre con estos cigarrillos, porque si no, tienen un halo de inocuidad y de algo beneficioso que no sería tal, ¿no?
Bueno, en ese sentido, la experiencia de tantos años de control de tabaco también nos enseña esto, que la industria sistemáticamente fue presentando distintas alternativas, como los filtros, los cigarrillos light, que supuestamente siempre tenían el mismo objetivo de reducción de riesgo y daño. Lo que genera eso es ganar años, básicamente, para que poder seguir vendiendo y que no se aplique o no se avance en términos de regulación. En el caso particular de San Francisco, lo interesante es un poco analizar la historia reciente, porque ya hace un par de años la FDA declaró como epidemia el consumo de cigarrillo electrónico entre los jóvenes. Aumentó, era un millón y medio de nuevos jóvenes entre 2017 y 2018. Y lo que tiene particular Estados Unidos es que, obviamente, es un país que predomina como la libertad de mercado y, bueno, lo que no está prohibido está permitido, básicamente. Entonces, lo que empezó a hacer la FDA, basándose en estos estudios, es pedirle información a los fabricantes de cigarrillo electrónico para ver cómo estaban dirigida la publicidad, la promoción, porque básicamente la industria lo que no quiere perder es clientela. Entonces empezaron a regular o a pedir información respecto a la publicidad y cómo estaban dirigidos. Obviamente las tabacaleras dicen que no, que su principal cliente es los fumadores actuales, pero bueno, en ese sentido son bastante creativos y, como bien dijiste recién, hay huecos legales o regulatorios donde justamente permite que nuevas poblaciones que no fuman empiecen a fumar o a vapear o el nombre que, según el dispositivo. Y bueno, justamente en esta historia reciente, lo último fue la ordenanza acá de San Francisco, que dice prohibirlo, la venta, fabricación y distribución de cigarrillos electrónicos, porque la FDA se iba a expedir recién en el 2022. O sea, hay que aclarar una cosita. La FDA todavía no tiene ningún dispositivo de cigarrillo electrónico.
Ay, se nos va la voz. ¿Te estás moviendo?
No, ahora me quedo quieto.
Ok.
No sé qué parte, pero bueno.
Vos decías que la FDA, que es el organismo regulatorio en materia de salud y medicamentos en los Estados Unidos, recién iba a expedirse sobre el cigarrillo electrónico en 2022.
Claro, exactamente. Y lo interesante que de alguna manera se adelanta San Francisco es que si espera hasta el 2022, si en un año aumentó 1,5 millones la cantidad de jóvenes que empezaron a consumir cigarrillo electrónico, iba a ser un desastre sanitario, básicamente. Entonces, bueno, dicen que hasta que la FDA no se expida en relación a este tipo de dispositivos, bueno, se prohíbe la venta. Que algo interesante para señalar es que ese tipo de ordenanza es la misma que tenemos acá en Argentina desde el 2011, que el ANMAT prohibió la comercialización, distribución de cigarrillos electrónicos.
Justamente te iba a preguntar eso, ¿cómo estamos acá en el país? Bueno, están prohibidos teóricamente, entre comillas, porque de hecho circulan, ¿no?
Sí, sí, obviamente. En lo que hace al marco regulatorio, están prohibidos desde el 2011 por esta disposición de ANMAT que ratificó en el 2016, porque justamente el ingreso al país fue para un método para cesación tabáquica. No hay evidencia suficiente respecto a la efectividad de este tipo de dispositivos. Hay otros métodos más costo efectivos, como los parches de nicotina. Pero bueno, obviamente, la comunidad médica está dividida, han surgido algunos papers que habla supuestamente de las bondades del cigarrillo electrónico, y en ese de alguna manera duda, es donde uno a veces, claro, ve en un restaurante gente vapeando, en lugares cerrados gente vapeando, a veces en oficinas, pero porque justamente ese es el hueco de desinformación que hay, como que bueno, es inocuo, no pasa nada, es algo recreacional, y no, la verdad que no es así.
No es inocuo, por lo tanto debería estar prohibido también en las empresas libres de humo y en los lugares cerrados, en los bares, restaurantes, del mismo modo en que está prohibido fumar el cigarrillo tradicional, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí. Y ahí, en relación a esto que me preguntabas recién de Argentina, en la última encuesta nacional de factores de riesgo, la prevalencia, o sea, las personas que no es vapeado, porque es un aerosol, porque, viste, vapor suena como a agua, ¿no?
Claro.
Vapor
claro.
De agua. Esto es un aerosol con sustancias tóxicas. En Argentina es el 1,1% de los mayores de 18. Habría que esperar la encuesta de tabaquismo en jóvenes, pero a nivel de los 18 y más es 1,1. En Estados Unidos, los adolescentes, casi el 12% usa este tipo de dispositivos.
Impresionante. Ahora, te hago una pregunta, Ignacio. Sí. Uno de los temas, digamos, que preocupan es que lo que dicen muchos especialistas, que no están pagados por la industria, es que, lejos de ser un método de cesación tabáquica, podría ser un método de ingreso al tabaquismo, porque como estos dispositivos están aromatizados con sabores a frutilla, a distintas sustancias, lo que a veces podría ocurrir es que los chicos empiezan por esto y luego se pasan al cigarrillo. ¿Eso todavía ya hay algún indicio o todavía hay que esperar? ¿Sí?
A ver, la principal estrategia de la industria hoy por hoy es cómo sumar nuevos fumadores, ¿no? Digo, desde hace años se vienen implementando políticas de control de tabaco y con distintos ritmos la tendencia es a la baja de la cantidad de personas que fuman. Volviendo un poco a San Francisco, uno ahí leyendo la ordenanza, lo interesante es que no solo prohíbe los cigarrillos electrónicos, sino los cigarrillos saborizados, que justamente tanto las sustancias aromatizadas de los cigarrillos electrónicos como los cigarrillos convencionales, o nosotros, por ejemplo, podemos ver acá el tema de las cápsulas y demás, son muy tentadores para los jóvenes. Es como ese como sabor amargo.
Claro, eluden además las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud de que los paquetes de cigarrillos tienen que tener una leyenda bien grande que diga que eso puede causar cáncer, además, ¿no? O imágenes que inhiban, digamos, la intención de comprarlos.
En nuestro caso, como está prohibido, directamente no debería haber, pero bueno, obviamente el mercado negro existe, hay páginas que lo ofrecen, pero lo importante es esto, en relación a cómo no relajarse en esto de las estrategias de la industria. Una cosa es dar la discusión en términos de técnicos, médicos de reducción de daño, pero para nosotros es muy importante tener en cuenta la mirada poblacional, ¿no? Porque uno puede entrar en la discusión de años si hace menos daño el cigarrillo convencional que el cigarrillo electrónico. Pero si a la par de eso se suma millones de nuevos fumadores que utilizan este tipo de dispositivos, es ahí justamente donde uno retrocede en términos de políticas públicas.
Claro, exactamente.
Por eso, en ese sentido, bueno, nosotros desde el Ministerio obviamente convalidamos esta prohibición, esta disposición de ANMAT de no comercializarlo en el país, básicamente.
Claro. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. Fuiste muy claro con las explicaciones. Creo que en esto es cierto, en alguna medida lo que dice la industria, que las prohibiciones nunca ayudan mucho, más ayuda el conocimiento, que las personas sepan que este dispositivo no es nada inocuo, como pretende mostrárselo, que no piensen que están dejando de lado el tabaco y están incurriendo en una en un hábito absolutamente, como tomar agua, que es lo que pareciera venderse con estos cigarrillos electrónicos. Hay estudios, como decíamos, en distintos lugares del mundo que muestran que los cigarrillos electrónicos tienen una cantidad de sustancias deleterias y muy malas para la salud. Y bueno, habrá que seguir de cerca todo esto, ¿no es cierto?, para que no avancen como puerta de entrada para retornar al tabaquismo, porque si hay una política de salud pública, sanitaria, epidemiológica en el mundo que uno puede decir que muestra buenos resultados, es la que lleva adelante la tarea contra el tabaquismo, que en todo el mundo está disminuyendo, en algunos países más, en otros menos, pero está disminuyendo la cantidad de personas adictas al tabaco, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Bueno, Ignacio, te agradecemos muchísimo y por supuesto quedamos en contacto.
Buenísimo, bueno, un saludo para todos.
Muchas gracias. Estuvimos hablando con Ignacio Drake, licenciado en Sociología y coordinador del Programa Nacional de Control de Tabaco de la Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles de la Secretaría de Gobierno de Salud.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Otro mito que cae. Dice la Royal Society que no es verdad que sea beneficioso exponer a los chicos a gérmenes.
Claro, ¿cómo es eso? Todos hemos escuchado esto de la hipótesis higiénica, entre comillas. ¿Qué es la hipótesis higiénica? Los que dicen que las alergias avanzan mucho y cada vez hay más personas alérgicas, porque en realidad no dejamos que nuestros hijos se ensucien y eso permite que su sistema inmunológico se fortalezca. Bueno, la Royal Society, que es el órgano consultor del gobierno de Gran Bretaña y además reúne a los científicos más destacados de ese país y de otros que son extranjeros, está preocupado por esto a tal punto que elaboró un informe donde subraya que si bien hay que dejar a los chicos jugar al aire libre y con mascotas, es vital que se laven las manos antes de comer y después de ir al baño. Lo mismo para manipular alimentos, no manipular alimentos crudos y luego sentarse a comer sin lavarse las manos. Ellos afirman que hay una confusión con el tema de la higiene y que ser más sucio no equivale a ser más sano.
Un test de orina experimental permitiría distinguir qué cánceres de próstata son agresivos y cuáles pueden seguir controlándose con monitoreo.
Así es, Sebastián. Este es un anhelo de los urólogos y todos los especialistas que tienen, y los oncólogos que tienen que ver con este tipo de tumores. ¿Por qué ocurre esto? A veces las personas tienen una edad muy avanzada y tal vez mueran con el cáncer de próstata, pero no por el cáncer de próstata. Hay cánceres, tumores de próstata muy agresivos y otros no tanto. Entonces, desde hace mucho, están tratando de poder distinguir cuándo conviene, porque la operación, claro, por supuesto, tiene uh-huh. sus efectos adversos. Bueno, las actuales pruebas sanguíneas no pueden hacer esa distinción. Y esto lleva muchas veces a exámenes, tratamiento y preocupación innecesarios. Este test, que lo subrayamos, todavía es experimental. O sea, no está todavía aprobado para usarlo ya mismo, pero ofrece una esperanza. Se está ensayando en 537 pacientes y parece permitir distinguir a los que tienen más riesgo, porque uh-huh. su cáncer será más invasivo, de los que no tienen un riesgo, y entonces podrían seguir con un monitoreo activo sin tanto peligro. Los científicos piensan que una combinación de pruebas, o sea, tal vez test sanguíneos con otros, más que un único análisis, tal vez sea finalmente el mejor enfoque para distinguir dos tipos de tumores y así evitar daños innecesarios a los pacientes que sufren esta patología.
Infierno en Europa. Temperaturas de hasta 44 grados llevaron a decidir el cierre de las escuelas.
Así es, Sebastián. Es lo que sucedió en la región de Essonne, al sur de París, donde el gobierno hace unos días decidió dejar sin clases a los chicos por falta de aire acondicionado. Claro, el continente europeo es más bien frío. Uh-huh. No tenían veranos tan calurosos, pero bueno, el cambio climático aparentemente está virando las temperaturas hacia estos niveles increíbles. Pusieron en marcha un plan para evitar la muerte de miles de mayores, también en París, como sucedió en esa ciudad hace un par de años.
En la Argentina, 3 de cada 10 personas no saben que tienen VIH. ¿No pensaste en hacerte un test? Solo necesitas 10 minutos y una gota de sangre para saber si vivís con VIH. AHF Argentina promueve los testeos que pueden hacerse de forma gratuita, rápida y confidencial. Encontranos en Facebook. AHF Argentina. Cuídate, testeate, tratate.
Según estadísticas, de los 354 oyentes que enviaron mensajes a la radio, solo 31 hicieron algún deporte hoy. En OSDE queremos que más gente se cuide. Por eso, durante el último año realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en osde.com.ar y sumate vos también. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Identidad de Medicina Prepagada número 1408. Tarifas de comunicación 0810-555-633. Muestra web @contacto2.com.ar.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en el Arcón del día de hoy. Parece que estamos en vivo, pero estamos grabado en realidad por un viaje de Nora, como ya anunció y comentó en el comienzo del programa. Por eso los invitamos a seguir escuchando y participando del programa a través de la pregunta fácil y también de los mensajes. Les recordamos que pueden encontrar además todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos, entrevistas, los programas completos y mucho más en www.norabar.com.ar. Reiteramos una vez más la pregunta fácil del día de hoy, porque sorteamos los 4 libros que hacemos habitualmente. En este caso la pregunta es: ¿en qué país nació la célebre pintora Frida Kahlo? ¿En Guatemala, en Honduras o en México? ¿En qué país nació la célebre pintora Frida Kahlo? Sus respuestas les recordamos solo a través del Twitter, vía Twitter escribiendo a @elarconradio, @elarconradio. Además, por esta misma vía, una vez finalizado el programa, comunicaremos quién es el ganador o la ganadora entre aquellos que han contestado correctamente de los 4 libros del día de hoy. ¿Qué son estos? De Silvia Baetti, Ángeles Matos y María Belén Prieto, Ansiedad, TOC y conductas problemáticas en autismo, publicado por Editorial Paidós. También de la colección Ciencia que Ladra, de Valeria Edelstein, Científicas, cocinan, limpian y ganan el premio Nobel y nadie se entera, publicado por Siglo XXI Editores. También, ¿qué es la física cuántica?, de Fidel Japosnik, publicado por Editorial Paidós. Y por supuesto, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, en la primera edición de este libro de Nora Bar, publicado por Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, y Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales?
Hoy tenemos a Luis Santaló, Sebastián.
Ajá.
Un matemático de categoría mundial, según afirmaba su también célebre colega ucraniano, pero que trabajó en la Argentina, Misha Kotlar. Santaló había nacido en Gerona, Cataluña, en 1911. Después de estudiar matemática en España y Alemania, obtuvo su doctorado en Ciencias Exactas por la Universidad de Madrid. Y allí el destino metió la cola. Porque, ¿qué ocurrió? Estalló la Guerra Civil Española. Santaló, que era partidario de la República en contra del franquismo, tuvo que salir exiliado a Francia. Allí esperaba que todo terminaba para que todo terminara para regresar a su país, cuando recibió el llamado del gran matemático Julio Rey Pastor, prácticamente el creador de la matemática, el padre de la matemática en la Argentina, que vivía y trabajaba aquí en el país desde 1921. En el hermoso libro Luis Santaló, matemático, científico, docente e investigador, publicado por la Facultad de Psicología de la UBA, este libro integra la serie de testimonios para la experiencia de enseñar. Se puede leer una de las entrevistas que le hicieron a Santaló, que es un gran nombre, ¿no? De la matemática local, a pesar de ser español. Estuve 2 o 3 años en la Guerra Civil. Tuve que actuar allí. Estaba en el arma de aviación, cuenta Santaló. Salí bien, diríamos, pero con todos los traumas con que uno queda, sobre todo cuando es derrotado. Quedé muy abatido. Pasé a Francia, a campos de concentración, y por suerte, como estaba aquí el doctor Rey Pastor, que había sido profesor mío en Madrid y llevaba muchos años en la Argentina, y estaba además otro español, el ingeniero Terradas, obtuve el permiso para entrar en la Argentina. En esa época había que tener una llamada, entre comillas, le llamaban así, ¿no? Una llamada de la Argentina para poder ingresar al país. Me buscaron un puesto y fui a parar a Rosario, donde por suerte no tuve que cambiar mi profesión, que ya era la docencia. Digamos que en Rosario, Santaló conoció a su esposa, se casó y fue padre de 3 hijas. La facunda labor que realizó en nuestro país estuvo mayoritariamente relacionada con trabajos sobre geometría integral, que le dieron una merecida fama internacional. Como decíamos, es un matemático de categoría mundial, o era un matemático de categoría mundial. Para los matemáticos argentinos fue un maestro con mayúsculas. ¿Qué podemos agregar a todo esto?
¿Qué podemos decir, Nora?
Simplemente que Luis Santaló fue un verdadero talento excepcional.
Un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Esta semana, o hace unos días en realidad, se dio a conocer un trabajo importante de científicos argentinos en torno del Alzheimer. Y uno, cuando hay avances, aunque sean pequeños, con esta enfermedad, que es tan frustrante para los médicos y para los investigadores, porque es realmente reticente a dejar al descubierto sus secretos, a por qué se produce. La verdad es que marea a todo el mundo y tiene preocupadísimas a las autoridades sanitarias que están viendo que con la prolongación de la vida, bueno, va a haber cada vez más casos de esta enfermedad y, por supuesto, más preocupados aún a los familiares de los pacientes que no encuentran cómo resolver, cómo acompañarlos, cómo ayudarlos. Es una patología verdaderamente difícil y para la que no hay prácticamente ayuda de parte del Estado. Es algo que, como una tormenta que nos cayó encima y es difícil enfrentarla. Así que cada avance en esto es importante. Hasta ahora se conocía una mutación muy famosa, digamos, porque la había detectado un médico colombiano, que afectaba al 5% más o menos de los pacientes afecta al 5% de los pacientes y es hereditaria. Es un universo mucho menor, pero que ya es una clave de cómo se produce el Alzheimer. Esta mutación descripta por el médico colombiano permitió a las grandes organizaciones de todo el mundo, porque se prueban allí en Colombia, digamos, drogas de distintos laboratorios internacionales, tratamientos, en fin, están en el foco de la atención porque tienen una población en la cual el Alzheimer se expresa más temprano y entonces allí, y además por test cognitivos y por el test genético, uno puede saber qué pacientes lo van a tener antes de que, claro, antes de que empiece a manifestarse. Uh-huh. Entonces es como un universo ideal para probar nuevos fármacos. Bueno, hasta ahora sin éxito, por lo menos hasta ahora. Pero he aquí que un equipo de investigaciones de investigadores argentinos encontraron nuevas mutaciones genéticas que tienen que ver con el Alzheimer, lo cual, como digo, es una clave importante para ir haciendo análisis de riesgo y poder encaminar, digamos, ciertos tratamientos. Así que ahora vamos a hablar un poco sobre esto, uno de los temas que más aflige a los sistemas sanitarios del mundo, y tenemos en línea a uno de los protagonistas de este avance, al doctor Ezequiel Surace.
Bioquímico y doctor en biología molecular por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, es investigador adjunto del CONICET y miembro del Laboratorio de Enfermedades Neurodegenerativas de FLENI. También forma parte del estudio genético y de biomarcadores de enfermedad del Alzheimer en adultos con síndrome de Down en la población argentina que lleva adelante el CONICET.
Hola Ezequiel, ¿cómo estás?
Hola Nora, sí.
Ah, ¿cómo estás? Parecía que se había cortado. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, nosotros queremos saber un poco más sobre qué es lo que ustedes descubrieron y cómo lo hicieron y para qué sirve poder detectar estas mutaciones genéticas que están vinculadas con el mal o enfermedad de Alzheimer.
Mira, el descubrimiento, viste, me gustó esto que decías, que de a poco, viste, que los descubrimientos científicos son granitos de arena que uno puede ir sumando a lo que ya se viene haciendo. Esto que describimos es en una familia donde había Alzheimer hereditario. Cabe aclarar que el Alzheimer hereditario es el de menor porcentaje, digamos. Los casos de Alzheimer más frecuentes, más del 95%, son los esporádicos donde no hay una mutación genética. Pero existe una fracción muy pequeña, el 2% más o menos, donde hay familias donde hay más de un afectado por generación y donde uno ya ahí sospecha la herencia de una mutación. Esta familia era uno de esos casos. Fuimos a secuenciar los genes que ya se saben están asociados o están implicados en el Alzheimer hereditario y encontramos una mutación nueva que no había sido reportada hasta el momento.
Ah, muy, muy interesante, porque yo comentaba justamente al principio que hay una mutación reportada que la descubrió este médico colombiano, médico e investigador, sí, neurólogo, Lopera. Nosotros tuvimos oportunidad de conocerlo, porque vino a Buenos Aires para un congreso, sí. Y es fascinante cómo fue la historia de este descubrimiento, porque él era apenas un residente cuando se acerca un muchacho joven diciendo estoy preocupado porque tengo problemas de memoria, y cuando empieza a preguntarle resulta que su padre, su abuelo y sus familiares había casos de estos problemas cognitivos y de enfermedad de Alzheimer ya aparentemente declarada, y empezó a tirar de ese hilo del ovillo y encontró como 3.500 personas, todas descendientes de la misma pareja, ¿no?
Exactamente. El caso de Lopera y el caso ahí de Antioquia en Colombia es paradigmático en la investigación de Alzheimer porque justamente, como vos decís, encontró hacer una población aislada geográficamente y tener ciertas características, se generó esta mutación fundadora que vino de España, de una única pareja, y se amplificó. Y ahí sí, como vos decís, 3.500 afectados, y es el estudio de esa familia y de la mutación y de la biología básica que causaba ese defecto en ese gen, avanzó y permitió avanzar mucho el conocimiento del Alzheimer. Acá en Argentina estamos nosotros también en un proyecto internacional en búsqueda de familias con herencia que se llama autosómica dominante para tratar de ver en la población argentina si encontramos mutaciones en estos genes, nuevas o no. Y este caso fue el de una familia no tan grande como la de Colombia, pero que es una mutación que no había sido reportada. O sea que lo más interesante es que un mes después de que publicamos el paper, salió publicado una familia en Corea que con esta misma mutación.
¡Ay, pero qué interesante! Interesantísimo. O sea que ahora en la biblioteca de los médicos habría dos mutaciones de Alzheimer hereditario.
Sí, hay muchas mutaciones descritas.
Sí.
Lo interesante es que estas bases de datos públicas que uno puede acceder para buscar estas mutaciones son de un valor muy, muy alto, porque vos fijate que al encontrar una variante, una mutación o variante, no todas las variantes o mutaciones son patogénicas, o sea, no todas van a producir una enfermedad. Es por eso que uno tiene que ofrecer evidencia de que lo que uno encontró como variante es efectivamente causal.
Claro,
cuando vos empezás a tener reportes de familias en el mundo con la misma mutación que vos encontraste, se evidencia esos granitos de arena que apoyan a que esa mutación está implicada en la enfermedad.
Claro. O sea que, digamos, ya con este conocimiento, una persona en cuya familia se dan a repetición casos de enfermedad de Alzheimer, tendría en teoría la posibilidad de hacerse un test genético y saber si es portador o portadora de esa mutación que se va a manifestar tal vez después de los 50 o 40 o 50 años o 60 años en sí misma.
Exactamente. Por un lado, es como vos decís, es fundamental en el estudio y en el asesoramiento genético a las familias, que como vos decís, si vos ya ves que en tu familia hay más de un afectado, de comienzo temprano, porque lo que tiene de característico la enfermedad de Alzheimer hereditaria, a diferencia de la esporádica, es que comienza entre los 30 y los 50 años puede comenzar. Es de comienzo muy temprano.
Claro, o sea que ya ese es un dato importante, ¿no? Ahora, me acuerdo de haber hablado con el doctor Lopera y me decía que ellos, justamente para complementar esta investigación y, digamos, poder aclarar más misterios de esta enfermedad, lo que estaban haciendo eran test cognitivos paralelamente en personas que sabían que eran portadoras de esta mutación que ellos habían descubierto, para ver si el Alzheimer se manifiesta tempranamente por otros signos que no son estrictamente el tener un gen mutado, ¿no?
Exactamente. Lo que estas familias con estas mutaciones permite, si bien son los casos raros, permiten ahondar en cuestiones neuropsicológicas, como decía el doctor Lopera, para buscar señales que quizás no son las típicas que uno esperaría en el Alzheimer, pero que como vos ya sabés que tiene una mutación y indefectiblemente en estas mutaciones se van a desarrollar la enfermedad, vos podés con muchos años de anticipación estudiar o variables neurocognitivas o lo que se conocen como biomarcadores para ver cómo se comportan esas variables que te permitan quizás extrapolarlo a los otros casos de Alzheimer.
Claro, ahora ellos también lo que decían es que como todavía no hay una cura o un medicamento que permita controlar la enfermedad, ellos les preguntaban a los pacientes, ¿quieren saber el resultado del test o no? Porque hay muchas personas que prefieren no saberlo, ¿no? ¿Vos qué opinás sobre esto? Esto plantea cuestiones bioéticas difíciles de resolver.
Absolutamente. Sabés que es un tema, para esta como para todas las enfermedades genéticas que no tienen un tratamiento o una cura, es, hay, digamos, el derecho a saber como el derecho a no saber la información. Dentro de un consentimiento informado, dentro de una asesoramiento genético, se le plantea y se evalúa si la persona quiere saberlo o no. El tema es, si no tiene cura, la pregunta primera que uno se hace es, ¿para qué saberlo? Y existen, a lo largo de, digamos, de la experiencia, tanto acá en Fleni como en otros países, que es muy notable las razones por las cuales las personas quieren o no quieren saberlo. Las personas que quieren saberlo, muchas veces esa información te sirve para planificar tu vida, que no es poco, y tenés un diagnóstico definitivo, molecular, de lo que sucede en tu familia, que quizás estuviste buscando una respuesta.
Para mí es fundamental, porque uno, ¿para qué se va a hacer problemas por pavadas, ¿no? Si sabe que, aunque todos vamos a terminar en el mismo lugar, pero uno se hace la ilusión, ¿no es cierto?, de que tiene mucho tiempo por delante. Pero cuando ya tiene un lapso acotado en que sabe que va a estar saludable, me parece que le da otra dimensión a las cosas. Todos deberíamos hacerlo de todas maneras en nuestra propia vida, pero quiero decir que eso te da una certeza mayor, ¿no? Pero es cierto. Hay gente que prefiere no dejarlo, no saberlo.
Sabes que en Estados Unidos este proyecto internacional que nosotros te contamos, que se buscan familias, es algo cultural que nos llamó la atención, que la mayoría de las familias en Estados Unidos que entran a un protocolo para buscar la mutación, la mayoría no quiere saberlo. Sin embargo, acá en Argentina es al revés. Todas las familias que quieren y entran en un protocolo de investigación quieren saber el resultado, la gran mayoría. No te olvides que van a ser personas que van a empezar muy jóvenes con la enfermedad.
Claro.
Entonces hay cuestiones de planificación familiar, de si voy a tener hijos o no. O sea, se plantea un universo muy distinto al Alzheimer de comienzo tardío, donde quizás la persona, la planificación es distinta, los estadios de la vida son distintos. Acá es una población joven, porque hay mutaciones que tienen edades de comienzo de entre los 38, 35, 40 años, y se plantea un dilema, creo que es caso por caso, creo que cada persona tiene el derecho de saberlo o no saberlo, y hay que respetarlo.
Como vos dijiste, Ezequiel, el universo de personas que tienen Alzheimer hereditario y de presentación tan temprana es pequeño, por suerte, ¿no? Alrededor, creo que es alrededor del 5% del total de los casos.
Fenómeno. Sí, como mucho, 5%, sí.
Bárbaro. Pero este programa en el que ustedes participan es estudio genético y de biomarcadores, ¿no? Además de los biomarcadores que tienen que ver con los genes, ¿hay otros biomarcadores ya identificados? Porque eso también está muy en discusión. ¿Nos podemos hacer un análisis de sangre, por ejemplo, cuando empezamos a tener pequeños síntomas que no son definitivos o que no puedan realmente asegurar que estamos ya en el inicio de una enfermedad de Alzheimer? ¿Hay otros biomarcadores que puedan indicar cuándo una persona está en el comienzo de la enfermedad?
Sabes que eso es una pregunta interesantísima, y es dentro de la investigación del Alzheimer es un área de mucha investigación. Existen biomarcadores validados en líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que baña el cerebro y la médula, y se obtiene por la punción lumbar. Esos biomarcadores que uno busca son biomarcadores específicos de enfermedad de Alzheimer, que no está indicado estudiar en la población general, porque la realidad es que uno debería hacerse esos estudios cuando hay una sospecha de clínica y neuropsicológicamente de deterioro cognitivo. Sin embargo, un área en la que también nosotros estamos muy metidos, que es buscar biomarcadores en sangre, dado que es más fácil sacarse sangre y buscar un marcador ahí, y existe un marcador que estamos también nosotros tratando de validar y estudiar en la población, que permite, con varios años de anticipación, ver que si aumenta, se llama neurofilamento la proteína, es una proteína que está dentro de las neuronas, que si su nivel aumenta en sangre, quiere decir que algo le está pasando a la neurona, que se está muriendo y lo está dejando liberar. Es inespecífico ese marcador. Ese marcador te está diciendo, es una alarma diciendo algo a nivel neuronal está sucediendo. La idea en la investigación de Alzheimer, este test no está disponible hoy a la población, pero la idea de la investigación es dirigirnos hacia un escenario en el cual podamos sacar sangre a una persona, estudiar ese u otros biomarcadores que sean señales de alarma para o de atención, para después pasar a otros biomarcadores más específicos como los de líquido cefalorraquídeo o imágenes moleculares que también permiten ver el depósito de proteínas anómalas características de Alzheimer y tener ese algoritmo de estudio. No hay nada disponible hoy, pero próximamente yo creo que la investigación está avanzando tan rápido que creo que se podrá hacer.
Bueno, Ezequiel, te agradecemos muchísimo estos minutos, realmente interesantísimo, especialmente, como decíamos, con una patología que amenaza en volverse epidémica en los próximos años sí. O décadas. Y gran avance, digamos, otro equipo argentino que está aportando a la literatura científica mundial en las primeras líneas, porque esto es la vanguardia de lo que se está estudiando en la enfermedad de Alzheimer. Muchísimas gracias.
Mil gracias, Nora.
Estuvimos hablando con Ezequiel Surace, bioquímico, doctor en biología molecular por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, investigador adjunto del CONICET, miembro del Laboratorio de Enfermedades Neurodegenerativas de FLENI y forma parte del estudio genético y de biomarcadores de enfermedad de Alzheimer en adultos con síndrome de Down en la población argentina.
En la Argentina, 3 de cada 10 personas no saben que tienen VIH. ¿No pensaste en hacerte un test? Solo necesitas 10 minutos y una gota de sangre para saber si vivís con VIH. AHF Argentina promueve los testeos que pueden hacerse de forma gratuita, rápida y confidencial. Encontranos en Facebook. AHF Argentina. Cuídate, testeate, tratate.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Muy bien, Nora, ya en los últimos minutos del Arcón del día de hoy, programa grabado, momento de conocer cuál es la respuesta a la pregunta fácil. Preguntamos esto durante todo el programa: ¿en qué país nació la célebre pintora Frida Kahlo? Y usted tiene la respuesta.
Así es, y muchos, seguro que muchos de nuestros oyentes deben haber contestado correctamente porque es una celebridad, ¿no? La respuesta correcta es México. Nació en la localidad de Coyoacán en julio de 1907. Su papá, Guillermo, fue un fotógrafo de origen alemán y su madre, Matilde, y más tarde el pintor Diego Rivera, fueron tres de los pilares que le permitieron a Frida desarrollar su imponente y original obra pictórica. Pero hay que tomar en cuenta en qué condiciones la desarrolló. Ella tuvo poliomielitis a los 5 años y a los 18, el 17 de septiembre de 1925, sufrió un gravísimo accidente de tránsito. Iba de regreso de la escuela a su casa en autobús cuando un tranvía chocó violentamente el vehículo, provocando la muerte de varios pasajeros. Frida, era muy joven, sobrevivió, pero debió someterse a lo largo de su vida a más de 30 operaciones, con un sufrimiento monumental. Frida Kahlo murió en Coyoacán, México, en julio de 1954, cuando tenía 47 años.
Muy bien, Nora, les recordamos que daremos, una vez concluido el programa, a través de Twitter, a través de @elarconradio, quién es el ganador o la ganadora de los 4 libros del día de hoy. Muy bien, la
despedida. Así es, como estamos grabados, tenemos que darlo por Twitter, pero el fin de semana que viene, aquí, en la radio, como siempre. Muchísimas gracias a nuestro operador, hoy Juan Carlos Ríos, El Mago, a Pupi Seltzer en la producción, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y por supuesto, un enorme abrazo desde aquí, transatlántico, a todos ustedes y los esperamos el viernes que viene a las 12 aquí en Cultura, Radio Cultura.
Auspiciaron El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
AHF Argentina.
El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.